Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los presuntos restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea llegan a Hawái y el gobierno de Trump agradece a Kim Jong-un. La Casa Blanca niega que el presidente Trump pretenda obstruir la justicia. Las redes sociales en la mira de los legisladores estadounidenses ante la cercanía de las elecciones de medio término. Y estrellas de fútbol de la MLS caen en tanda de penales frente a la Juventus de Italia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 2 de agosto de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El gobierno estadounidense agradeció a Corea del Norte la entrega de los presuntos restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Donald Trump agradeció al líder norcoreano Kim Jong-un por transferir los presuntos restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea. El mandatario tuiteó, y citamos, «Gracias al presidente Kim Jong-un por cumplir su palabra y comenzar el proceso de enviar a casa los restos de nuestros grandes y queridos caídos. No estoy sorprendido en absoluto de que usted haya tomado esta buena acción». Los comentarios de Trump tuvieron lugar horas después de que el vicepresidente Mike Pence decidiera una ceremonia en el estado de Hawái para la repatriación de los restos de 55 personas. Estamos reunidos aquí en esta honorable ceremonia para recibir 55 cajas cubiertas por la bandera, que confiamos incluyen los restos de los héroes estadounidenses que cayeron en la Guerra de Corea. Algunos han llamado la Guerra de Corea la Guerra Olvidada, pero hoy demostramos que estos héroes nunca fueron olvidados. Hoy, nuestros muchachos están volviendo a casa. El regreso de los restos se produce 65 años después de que el armisticio pusiera fin al conflicto y semanas después de que el presidente Trump recibiera un compromiso del líder norcoreano Kim Jong-un para su regreso. La agencia responsable de los prisioneros de guerra y desaparecidos en acción llevarán los restos a una base donde antropólogos forenses estudiarán los huesos y dientes para identificar su raza, género y edad. Científicos extraerán ADN y lo compararán con muestras de ADN recolectadas de familiares de soldados desaparecidos durante la guerra. Podría llevar meses o años determinar sus identidades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Funcionarios de la administración Trump aseguran que el presidente no pretende interferir en la investigación de la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016. Tony Cano con los detalles.
La Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Donald Trump no ordenó al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que ponga fin a la investigación federal criminal sobre las actividades rusas en las elecciones de 2016. Así lo señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa cuando se refirió a las publicaciones de Twitter del presidente.
No es una orden, es la opinión del presidente, y es ridículo que toda la corrupción y deshonestidad que ocurre con el lanzamiento de la cacería de brujas. El presidente no está obstruyendo la investigación, quiere que la averiguación llegue a su final, como lo ha dicho muchas veces, y esperamos que eso ocurra, puntualizó Sarah Huckabee Sanders. Sessions se recusó a sí mismo de la investigación y su adjunto, Rod Rosenstein, es la persona con autoridad para despedir al asesor especial Robert Mueller. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los ejecutivos de Facebook, Twitter y Google testificarán en el Senado estadounidense sobre la injerencia electoral. Los ejecutivos, entre ellos Facebook y Twitter, testificarán ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense dentro de la investigación de la injerencia rusa y analizarán los intentos desde el exterior por influir en las elecciones estadounidenses mediante el uso de las redes sociales. El anuncio correspondió al senador Mark Warner, demócrata por Virginia y vicepresidente del panel.
Recibiremos a importantes ejecutivos en una audiencia el 5 de septiembre para escuchar los planes que tienen en marcha, para presionarlos a hacer más y a trabajar juntos para resolver este desafío. Toda la evidencia que esta comisión ha visto hasta la fecha sugiere que las compañías de la plataforma, a saber Facebook, Instagram, Twitter, Google y YouTube, todavía tienen mucho trabajo que hacer.
La audiencia, en la que prestarán testimonio expertos en tecnología y seguridad informática, estaba prevista desde mucho antes del anuncio de Facebook conocido esta semana. Por su parte, el senador Richard Burr, republicano por Carolina del Norte y presidente del Comité de Inteligencia, mostró preocupación por la interferencia en la democracia estadounidense.
Si bien es impactante pensar que agentes extranjeros usaron las redes sociales y los medios de comunicación, que son centrales en nuestras vidas, en un esfuerzo por interferir en el núcleo de nuestra democracia, lo que es aún más preocupante es que todavía esté sucediendo hoy.
El Congreso estadounidense ha mostrado profunda preocupación por el tema debido a la proximidad de las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre de este año.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que amenaza con retener fondos a ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración, es inconstitucional. Y una corte de apelaciones dictaminó que el juez que bloqueó su aplicación en todo el país fue muy lejos. En un fallo de 2-1, la novena corte de apelaciones del circuito de Estados Unidos en California acordó que la orden excedía la autoridad del presidente y el juez Sidney Thomas escribió textualmente en nombre de la mayoría: en ausencia de la autorización del Congreso, la administración no puede redistribuir ni retener los fondos apropiados de forma correcta para llevar a cabo sus propios objetivos de política, dijo. El juez Thomas añadió que no había pruebas suficientes para apoyar la orden para una prohibición a nivel nacional y envió el caso al Tribunal Inferior para que se realicen más audiencias sobre el tema. El juez del distrito, William Orrick, dijo en noviembre que la orden amenazaba a todos los fondos federales y que el presidente no tenía la autoridad para asignar nuevas condiciones al gasto que fue aprobado por el Congreso. El fallo se produjo en demandas presentadas por dos condados de California, San Francisco y Santa Clara. La orden ejecutiva potencialmente puso en peligro cientos de millones de dólares en fondos para estos dos condados, dijo Orrick, citando comentarios del presidente Trump y el fiscal general Jeff Sessions como evidencia del alcance del pedido. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no se ha pronunciado aún sobre este fallo. Una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América. un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y como siempre les agradecemos su sintonía. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles y describió a la economía como fuerte, manteniendo el camino para subir el costo del endeudamiento en septiembre. La Reserva Federal dijo que el crecimiento económico se ha acelerado y que el mercado de trabajo ha seguido fortaleciéndose, mientras que la inflación se ha mantenido cerca del objetivo del 2% desde su última reunión de política monetaria en junio, cuando incrementó el costo del dinero. A través de un comunicado, el organismo destacó textualmente: el alza del empleo ha sido sólida en promedio en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. El gasto de los hogares y la inversión fija empresarial han crecido fuertemente, dijo la Reserva Federal. La decisión dejó su tasa referencial de préstamos a un día en un rango de 1.75% a un 2% tras la conclusión de su reunión de política monetaria de 2 días. El número de víctimas de uno de los peores incendios en la historia de California aumentó el miércoles a más de 1,000 hogares destruidos y otros 200 dañados. Los bomberos aún luchan contra un incendio en la parte norte del estado, cerca de la ciudad de Redding, mientras el gobernador Jerry Brown promete utilizar todos los recursos para derribar los incendios. Es muy serio. Hemos visto las vidas que se han perdido y expresé mis condolencias por eso, pero le aseguro a la gente que independientemente de los recursos que necesitamos, estamos poniendo allí todo lo que tenemos, dijo. Los pronósticos meteorológicos de altas temperaturas y condiciones secas están haciendo que la lucha para contener el incendio sea más difícil. Pero los bomberos han logrado contener el 35% del incendio mortal que ha matado ya a 6 personas. En tanto, en el sur del estado, un nuevo incendio que estalló la noche del martes continúa amenazando al pueblo de Covelo, cerca del Bosque Nacional de Mendocino. Por su parte, funcionarios del Servicio de Parques Nacionales dijeron que el pintoresco valle de Yosemite y otras áreas estarán cerradas por lo menos hasta el domingo debido al intenso humo del llamado incendio de Ferguson. El cierre comenzó hace 8 días.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El presidente Donald Trump autorizó sanciones para 2 altos funcionarios turcos por la negativa de su gobierno a liberar a un pastor estadounidense detenido en Turquía. La administración Trump anunció sanciones contra 2 funcionarios turcos en relación con la detención de Brunson. Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo: por instrucciones del presidente, el Departamento del Tesoro está sancionando al ministro de Justicia de Turquía y al ministro del Interior, quienes desempeñaron papeles principales en el arresto y detención del pastor Brunson. Como resultado, cualquier propiedad o intereses de ambos ministros en la jurisdicción estadounidense está bloqueada y, en general, se prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con ellos, dijo. La semana pasada, el pastor Andrew Brunson fue excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario, pero el gobierno turco se negó a enviarlo a Estados Unidos a pesar de una advertencia del vicepresidente Mike Pence. Si Turquía no toma medidas inmediatas para liberar a este inocente hombre de fe y lo envía a casa a Estados Unidos, impondremos sanciones significativas a Turquía hasta que el pastor Brunson sea liberado, dijo el vicepresidente estadounidense. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan desestimó la advertencia y dijo que las amenazas no obligarían a Turquía a comprometer la independencia de su poder judicial. Estos comentarios amenazadores contra nosotros no beneficiarán a nadie. Mostramos la mejor solidaridad con Estados Unidos en la OTAN, destacó. El pastor Brunson ha vivido en Turquía por más de 2 décadas. Fue arrestado después de un fallido golpe de Estado en 2016 que buscaba derrocar al gobierno de Erdogan. Las autoridades turcas acusan al pastor estadounidense de ayudar a líderes golpistas. Tres tres líderes de un grupo de ciberdelincuentes de Europa del Este están bajo arresto por presuntamente piratear a más de 100 empresas estadounidenses y robar millones de registros de tarjetas de crédito de clientes en los últimos años. Autoridades estadounidenses identificaron a tres líderes del grupo de piratería Fin7. Los ciudadanos ucranianos Dmytro Fedorov, de 44 años de edad, Fedir Ihaldiar, de 33, y Andriy Kolpakov, de 30. Annette Hayes, abogado del Distrito Oeste de Washington, informó.
La investigación continúa. No nos hacemos ilusiones de que hemos desmantelado por completo a este grupo, pero hemos tenido un impacto significativo, sostuvo. Los investigadores dicen que el grupo de pirateo Fin7 es sospechoso de atacar sistemas de puntos de venta en miles de restaurantes estadounidenses y otras tiendas minoristas y luego vender la información robada a través del Internet. Una pausa y vienen noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Consejo Permanente de la OEA debatirá hoy un proyecto de resolución acerca de la crisis en Nicaragua. La propuesta principal es la creación de una comisión especial cuyo objetivo será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas en la nación centroamericana. La comisión deberá aportar al proceso de diálogo nacional en Nicaragua y presentar informes mensuales al Consejo Permanente. El proyecto de resolución ha sido criticado por el gobierno de Daniel Ortega, pero cuenta con el apoyo de Argentina, Colombia, México y Estados Unidos, entre otros. La Corte Constitucional de Ecuador deroga varias enmiendas aprobadas en 2015 durante el gobierno de Rafael Correa. Giselle Jacome informa desde Quito.
Se habían aprobado 12 reformas a la Constitución y fueron presentadas 7 demandas de inconstitucionalidad que no fueron tomadas en cuenta por esta misma Corte. La doctora Paulina Araujo señala:
los mismos jueces que en el 2015 dieron su dictamen diciendo que procedían estas enmiendas a la Constitución, 3 años más tarde ahora van a declarar la inconstitucionalidad.
Entre las enmiendas constaban temas relacionados con la misión de las Fuerzas Armadas, que debían apoyar la seguridad integral del Estado, como ocurre en Venezuela. Declarar a la comunicación como un servicio público, lo que involucraba la creación de un sistema de comunicación social controlado por el Estado. Y la eliminación de la facultad que tenía la Contraloría de supervisar a las entidades públicas. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, este es un intento de la Corte Constitucional de limpiar su actuación.
Estamos teniendo un intento de lavada de cara de la Corte. Inútil, porque no va a cambiar la percepción que tenemos de estos integrantes.
Vale recordar que una de las enmiendas más graves, la de la reelección indefinida, ya había sido derogada por voto en la consulta popular convocada en febrero por el presidente Lenín Moreno. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Colombia, el gobierno y el ELN concluyen los diálogos de paz sin lograr un cese al fuego. Jimmy Villarreal reporta.
Tras el término de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en La Habana, las partes no lograron llegar a un acuerdo temporal bilateral y no se concretó un cese al fuego. El presidente Santos, cuyo gobierno logró en 2016 firmar la paz con la FARC y la conversión de esa guerrilla en forma política, había confiado en los últimos días en sellar una tregua con el ELN antes de dejar el poder, para así allanar el camino a la continuidad del proceso con la nueva cúpula colombiana.
Porque sería realmente contraproducente inclusive firmar algo que el nuevo gobierno no avale o que no esté de acuerdo, porque sería deshacer todo generar unas expectativas mucho más allá de lo real y de lo conveniente. Y los protocolos están prácticamente listos. Y lo que esperamos es que el próximo gobierno decida si va a continuar. Yo espero que lo haga.
Tampoco se concluyó la segunda de las metas del ciclo, que es el diseño de participación social en el proceso de construcción de la paz, aunque sus fundamentos quedaron definidos según la declaración difundida este miércoles por las partes negociadoras. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y siempre en Colombia, el presidente del Senado colombiano advirtió que después de que Álvaro Uribe le pidió que no tomara en cuenta su carta de renuncia, ha decidido no proceder a su trámite y que se la devolverá personalmente. Uribe había presentado su renuncia la semana pasada cuando el Tribunal Supremo de la Nación lo llamó a declarar por supuesto soborno y presunta manipulación de testigos. En el Congreso hubo reacciones divididas. Los diputados de su partido, el Centro Democrático, lo elogiaron, mientras que el opositor partido Polo Democrático Alternativo dijo que esto es nada más que un ataque brutal a la justicia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol Juventus de Italia se impuso el miércoles en una tanda de penales por 3-5 a las estrellas de la Liga Profesional del Fútbol de Estados Unidos en el partido anual de exhibición jugado esta vez en Atlanta y en cuyo tiempo reglamentario se dio un empate 1-1. A los 21 minutos el campeón italiano se fue en ventaja en la 14ª edición que reúne a los mejores valores de la Major League Soccer a través del delantero Andrea Favilli. El equipo de las estrellas igualó 5 minutos después a través del joven delantero venezolano Joseph Martínez del Atlanta United. El jugador italiano Federico Bernardeschi habló con la prensa.
Siamo venuti l'anno scorso, io ero per la prima volta con la Juventus.
Sí, absolutamente, vinimos el año pasado, era mi primera vez con la Juventus y tuve la suerte de venir a Estados Unidos y tengo que decir que a lo largo de los años, especialmente en los últimos años, crecieron mucho en términos del deporte y principalmente del fútbol y esto nos enorgullece a todos. El entrenador argentino Gerardo Tata Martino del Atlanta United dirigió el equipo de las estrellas iniciando una rotación en sus 11 para dar cabida a los 26 jugadores seleccionados. Jugaron 12 latinoamericanos, incluidos 6 que salieron de titulares encabezados por Martínez, líder goleador de la Major League Soccer con 24 goles y el preferido de los aficionados locales. Dando indicios de su antiguo nivel, el británico tenista Andy Murray avanzó a la tercera ronda del torneo de Washington al vencer a su compatriota Kyle Edmund el miércoles 7-6, 1-6, 6-4 para conseguir apenas su tercer triunfo desde que fue operado de la cadera. Murray, ganador de 3 Grand Slams y ex número 1 del mundo, estuvo ausente durante 11 meses por una lesión en la cadera derecha. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Camila Cabello y Bassi tienen una nueva canción, Beautiful, que será publicada este jueves y de la cual la cantante colocó un fragmento de 12 segundos en su cuenta de Twitter. En el clip se les puede escuchar cantando la línea Swear to God You're Beautiful sobre un sintetizador. Camila Cabello está de gira con su Never Be the Same Tour, que recientemente la llevó a Europa, Canadá, y también como aperitivo en la gira Reputation de Taylor Swift. Bassi está viajando por todo Estados Unidos con su Cosmic Tour, que finaliza la próxima semana en Chicago. Nuevas generaciones de cinéfilos se han dado banquete este año gracias al aniversario 50 de Odisea del Espacio, que ha sido proyectada en su original Cinerama en ciudades selectas en Estados Unidos. Si de algo sirve el cine es para ayudar a imaginarnos un mundo mejor. Y 2001 fue solo parte del legado del fotógrafo y director Stanley Kubrick. Anna Wintour, la editora de la revista Vogue, se queda en su cargo indefinidamente, dijo el martes la compañía Condé Nast, refutando rumores de que Wintour estaría a punto de salir después de 30 años. Wintour, de 68 años de edad, conocida por sus grandes gafas de sol, su corte de pelo de paje real y su perfil público distante, ha sido editora en jefe de Vogue desde 1988.
Lovely to see you.
Nacida en Londres, Wintour ha ejercido una gran influencia en el mundo de la moda, reforzada por la película The Devil Wears Prada, protagonizada por Meryl Streep. El Google Doodle rindió homenaje el 1 de agosto a la memoria de Gerda Taro, aventurera y pionera del periodismo gráfico del grupo de Henri Cartier-Bresson y los fundadores de la agencia Magnum. La guerra y la persecución cambiaron los nombres de muchos en esa época. Gerda Poroil nació en Alemania y Gerda Taro fue su seudónimo para darse a conocer como fotógrafa en Europa de la mano de Robert Capa. Considerada una mártir antifascista, nació hace 108 años.
Un Estado totalitario armonizará en España.
Armada solo con su cámara fotográfica, Gerda Taro murió luchando contra Franco, aplastada por un tanque durante la Guerra Civil Española. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El Papa Francisco ha cambiado las enseñanzas de la Iglesia sobre la pena de muerte, diciendo en una nueva política publicada hoy que siempre es inadmisible porque ataca la dignidad inherente de todos los seres humanos. El Vaticano dijo que el Papa Francisco había aprobado un cambio al Catecismo de la Iglesia Católica, la compilación de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Previamente, el Catecismo dijo que la Iglesia no excluía el recurso a la pena capital si esta, dijo, es la única manera posible de defender efectivamente vidas humanas contra el agresor injusto. La nueva enseñanza, contenida en el Catecismo número 2267, dice que la política anterior está desactualizada y que hay otras formas de proteger el bien común. En una carta adjunta explicando el cambio, el jefe de la Oficina de Doctrina del Vaticano dijo que el desarrollo de la doctrina católica sobre la pena capital no contradecía la enseñanza anterior, sino que era una evolución de la misma. Durante mucho tiempo, el Papa Francisco ha protestado contra la pena de muerte, insistiendo en que nunca puede justificarse sin importar cuán atroz sea el crimen. También ha hecho del ministerio carcelario un pilar de su vocación. En casi todos los viajes al extranjero, Francisco ha visitado reclusos para ofrecer palabras de solidaridad y esperanza. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su sintonía. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Curtis Bynum en la sala de ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.